Don Quijote y Sancho se encuentran con unos cabreros un poco más allá de Puerto Lápice, los cuales les invitan a cenar tasajo, carne seca y salada, bellotas y queso más duro que argamasa.
Yo sé, Olalla, que me adoras, puesto que no me lo has dicho, ni aun con los ojos siquiera, mudas lenguas de amoríos, porque sé que eres sabida, en que me quieres, me afirmo, que nunca fue desdichado amor que fue conocido.
Terminada la cena, agasajan a Don Quijote con un concierto de música amorosa, consistente en una canción que canta Antonio, uno de los pastores, acompañándose de un rabel. Una canción que hoy, y en las noches de luna, lleva bata de cola y color de sevillana.
Lloran los pinos en el coto, despidiendo a la carreta. Despidiendo a la carreta, lloran los pinos en el coto, despidiendo a la carreta, que ya se van poco a poco por los caminos de Huelva. Solo sé que al camino, solo sé que al camino, solo a la raya y el quema, los carriles con su surco que dejaron la carreta.
Y es rubia como los trigos y a la salida del sol.
Y a la salida del sol, es rubia como los trigos y a la salida del sol, tiene el ojo azul como el romero y la flor.
Antes de acostarse, uno de los pastores le cura la oreja con romero mascao y un poco de sal, llegando al poco tiempo el atero con la noticia de la muerte de Crisóstomo. Una muerte por amor a una doncella llamada Marcela, metida ahora en Pastora, cuyo nombre está escrito en todas las hayas que en número de 2 docenas se hallan cerca de ese lugar. Las famosas y discutibles hayas que, como apuntaba hace 7 días, el profesor López Gómez, y aun sabiéndolo de la pequeña edad del hielo posterior a esas fechas, es posible que estuvieran por ahí, por la calderina y el pocito, pero solo eso es posible. Pues allá van nuestros personajes después de pasar la noche en el chozo de Pedro. De pasar la noche en el chozo solo Don Quijote, porque Sancho, como sabemos, duerme al aire libre, al raso. Y van al entierro de Crisóstomo, donde, y ante el cadáver del pastor, el señor Vivaldo lee la canción desesperada con la que se inicia el capítulo 14 de nuestra historia. En él estamos. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
De la Mancha. al oeste de Fuente el Fresno. Por unos parajes que por culpa del destino llaman el Desesperao, el Retamar, la Cruz de Piedra. Estamos entre la Sierra Luenguela de la Calderina. La primera con una cota de 1.139 metros y la segunda con otra de 30 a más. Son las mayores alturas si exceptuamos los 1.200 metros de la que le da el nombre, la Calderina. Poca cosa para los famosos hayedos. Aquí cuenta la historia de aquel desesperado que puso fin a su vida por no ser correspondido en cuestión de amor. Como Crisóstomo, a cuyo entierro estamos asistiendo. Donde ponen los versos desesperados del difunto pastor con otros no esperados sucesos.
¿Ya qué quieres, cruel? ¿Que se publique de lengua en lengua y de una en otra gente del áspero rigor tuyo la fuerza? ¿Haré que el mismo infierno comunique el triste pecho mío un solo doliente? Con que si el uso común de mi voz fuerza, de tanta confusión no las arenas del padre, Tajo, oirán los tristes ecos ni del famoso Betis las olivas, que allí se esparcirán más duras penas, en los altos riscos y en profundos huecos, con muerta lengua y con palabras vivas, o ya oscuro.
Canción valles, desesperada. No te quejes cuando mi triste compañía dejes. Antes, pues que la causa do naciste con mi desdicha aumenta su ventura. Aún en la sepultura no estés triste. Pues tristes escucharon todos el escrito del difunto, en el que no sale bien parado el nombre de Marcela. Al menos es lo que piensa en voz alta el señor Vivaldo. Ambrosio, el fiel amigo, quita importancia a la cosa afirmando que tal canción fue escrita sin estar la dama presente, por lo que los celos estarían a flor de piel y, si me apuran, sin fundamento alguno. Quisieron leer otro de los papeles, pero en ese mismo instante apareció la pastora tan hermosa que pasaba su fama a su hermosura. Y llegó para decir que no era culpable de tal muerte, como tampoco lo era por ser hermosa. Que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado, como la espada aguda. Que ni él quema, ni la corta quien a ellos no se acerca. Marcela está en pleno monólogo, como una aparición en lo alto de una roca. Hay que imaginarla como a Josefina. Alta, morena, delgada y bien vestida, porque no tiene nada de pobre. Habla del amor que siente por todo lo que le rodea, y que en cuestión de eso, de amor, a nadie le dio esperanzas, porque la suya era vivir en perpetua soledad, y de que sola a la tierra gozara el fruto de su recogimiento y los despojos de su hermosura. Si sus deseos de esas montañas será contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera.
Bueno, quiere decir que ella no le interesaba nada de la vida de acá, sino estar con la gente, identificarse con ella, ver sus problemas y estar.
¿Tú eres soltera, María Jesús?
Por supuesto, sí.
¿Y cuántos años tienes?
Los años no cuentan.
¿Por qué no cuentan? ¿Por qué?
Porque para mí nunca cuentan los años. Yo vivo el presente, el presente, pero pensando en el futuro.
María Jesús, de moza, vivía en el pueblo. Tenía sus amigas, un taller compartido con una de ellas, paralítica, y convivía con todo el mundo. Chicos también, claro. ¿Tuviste novios?
No, novio no.
¿Pero hubo mozos del pueblo que se interesaban por ti?
Por supuesto, sí. Pero ahí sí me identifico yo con Marcela. Nunca les di esperanzas, tampoco.
¿Y eso por qué?
Pues, la verdad que no lo sé. No sé por qué, pero pienso que Dios me llamaba por otro camino. ¿Eh? Y tuve amigos y chicos que quizá me gustasen algo, pero nunca les di esperanzas, tampoco.
¿Y no te atraía la vida terrena, la vida así de con los chicos, formar una familia?
Pues en alguna ocasión sí lo pensé, pero luego Dios me encaminó por otros caminos.
Bueno, hablas de Dios. Tú monja no eres, ni has sido nunca.
No. La vida de monja no me iba. Lo del claustro, lo de estas, no. Eso no me iba. Pero el apostolado en sí, sí. ¿Eh? Yo desde bien joven, pues me enrolé en una asociación y me dediqué ahí. No hace falta decir cuál, tampoco.
O sea, que mandaste
pero,
todo...
Pero seglar, ¿eh? Era por completamente seglar.
Mandaste todo la porra y dijiste, como Marcela, a mí que me dejen en paz y en tal caso, si me tengo que marchar a alguna parte, que sea al cielo.
Bueno, primeramente la tierra y luego después el final el cielo. Pero el cielo está aquí ya.
¿En la tierra?
En la tierra. Bueno, es un anticipo.
Y María Jesús, ¿cómo vive una mujer como tú, que ni es monja, ni... A ver.
Bueno, hay muchas mujeres solteras, ¿no? ¿Eh? Entonces, se puede estar con la familia, con las amigas, con un montón de cosas.
María Jesús, además de ofrecer su trabajo a los demás, su dedicación hacia los demás, no solo por tierras de Ciudad Real, se marchó a sufrir el clima tropical del Caribe.
Concretamente 9 años.
¿En qué lugares estuviste por ahí?
Pues en República Dominicana. Concretamente en un sitio solo, ¿eh? En una parroquia, en un pueblecito que era pueblecito, aunque era capital, ¿sabes? Junto a Haití.
¿Y allí qué tal? ¿Qué tal fue la experiencia?
Ay, maravillosa. Para mí eso fue, yo creo que lo mejor de mi vida. Aunque tuve que pasar cosas agradables, cosas desagradables, pero para mí fue estupendo. Por tanto, doy muchas gracias a Dios por esa etapa de mi vida.
Pero el nivel de vida de aquella gente, ¿cómo era? ¿Era muy demasiado humilde? ¿Cómo lo veías tú?
Demasiado. Sobre todo por los campos y por muchos barrios de eso, pues casas que solamente cocinaban una vez al día. ¿Eh? Una vez al día, pero además ellos tienen una solidaridad grande. ¿Eh? El que tiene cocina, digo esa palabra porque es que allí se usaba mucho, ¿eh? No es guisar, no eso, es cocinar, y cocinaban para un montón. Entonces yo a lo mejor iba a visitar una familia y veía allí un montón de arroz, porque allí se come mucho arroz y habichuelas. Y digo, ¿y cómo hacéis tanto? Dice, para el que llegue, o allí, el que tiene, comparte. Y el que no tiene, pues pasa necesidad.
Aquella experiencia fue fruto de la ayuda de la Iglesia Española a la hispanoamericana. El viaje se lo pagaron, pero en la parroquia donde estaba María Jesús, que pertenecía a una diócesis de Estados Unidos, le daban para malvivir, aunque ya se encontraba bastante bien.
Porque no sientes necesidad, ¿eh? Porque estás viendo que los que están allí tienen más necesidad que tú, y teníamos bastante.
¿Comías
Jesús, arroz y habichuelas? Pues arroz y habichuelas todos los días.
Estamos en un lugar de La Mancha. ¿Tú añoras en alguna ocasión tu vida pasada, cuando eras joven?
Por supuesto.
Los hombres de entonces, no. los mozos.
No. Lo que añoro es el tiempo que yo pasé en República Dominicana. Es lo que más añoro de mi vida.
¿Que te volvieras otra vez para allá?
Por supuesto. Yo, con los ojos cerrados, eso. Mira, fíjate que hace ya casi 10 años que volví y sigo comunicándome con aquella gente, ¿verdad? Y estoy viviendo los problemas y todo eso. Lo que más añoro de mi vida es eso. De mi juventud, nada. Hombre, tengo recuerdos buenos y todo eso, pero no mi...
¿Y qué quieres decir con todo esto, María Jesús? Que hay muchísima gente como tú en por aquí, en estos contornos de Ciudad Real y por ahí. Por...
Yo pienso que sí. Y de hecho, ¿verdad? En la organización esta que yo te digo, está cada vez hay más miembros que están dispuestos a dar unos años de su vida. Porque lo que yo estuve allí era un compromiso temporal, ¿verdad? Y lo podías ir renovando, ya digo. De hecho, yo lo renové y ya digo, siguen. Cuando yo fui solamente íbamos chicas. Entonces, después empezaron a ir chicos y ahora finalmente ya van matrimonios. Con hijos, otros que han nacido allí. O sea, que la cosa es así.
La cosa es que Marcela dice con voz clara que si se aleja de esas montañas será para contemplar la hermosura del cielo. Y en diciendo esto desapareció dejando a todos los presentes con la boca abierta, tanto por su discreción como por su hermosura. Algunos, heridos sin duda por la flecha de Cupido, intentaron seguirla, cosa que impidió Don Quijote, ya que Marcela había demostrado su inocencia. Así que dan sepultura a Crisóstomo, queman sus papeles, derraman lágrimas y ponen una gruesa piedra en la sepultura, en tanto se acaba una losa en la que podrá leerse: yace aquí de un amador el mísero cuerpo helado, que fue pastor de ganado, perdido por desamor. Murió a manos del rigor de una esquipa hermosa ingrata, con quien su imperio dilata la tiranía de amor. Luego esparcieron ramos y flores, se despidieron, y ya tenemos a Don Quijote deseando iniciar la marcha en busca de Marcela. Pero en su propósito se pierde por estas tierras, y termina la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La tercera parte se inicia en el capítulo 15, donde se cuenta la desgracia, aventura, que se topó Don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses. Y todo ocurre según el sabio Cid Hamete, después del entierro de Crisóstomo, cuando nuestro hidalgo, después de haber andado más de 2 horas por el bosque en busca de la pastora, vino junto a Sancho a parar a un prado lleno de fresca hierba, junto al cual discurrían las aguas de un arroyo. Se apean pues de sus cabalgaduras, porque piensan pasar allí las horas de la siesta, y una vez sueltos Jumento y Rocinante, comieron de lo que hallaron en la alforja, que no era mucho. Pero mira por donde que en aquel valle estaba paciendo una manada de jacas de unos arrieros, y Rocinante, una vez que las olió, pues le vino en deseos de refocilarse con ellas, con las señoras jacas, yendo a comunicar su necesidad con ellas, que lo reciben a mordiscos y coces tales que le rompen las cinchas que tanto se instilla en pelota.
No, la yegua no la reciben mal. Si un caballo llega a una piara de yeguas, que sean todos yeguas, no le recibe el mal. El muletero a lo mejor le recibe mal porque no quiere que las espante ni las moleste. Pero las yeguas no. Ahora, cuando haya más caballos, o haya mulas, o eso entonces sí le recibe el mal. Pero un caballo llega a una piara de yeguas, aunque haya 50 o 100 yeguas, no le recibe el mal.
¿Y las coces que sueltan, Catalino?
Si es un caballo en vena que las obliga, empiezan a darle coces. Pero si no, no hay nada que hacer.
O sea, que Rocinante, en este caso, el caballo estaba en vena.
Estando en vena, sí. Estando en vena y no estando las yeguas en condiciones, lo natural es que se enredan a darle coces.
¿Las yeguas, bajo su punto de vista, cuándo están en condiciones? ¿En qué época del año?
Pues desde marzo para adelante. Desde marzo hasta San Pedro. O por ahí.
Así que en verano las yeguas no están preparadas, que ya están fuera.
Sí, que sí.
¿Y no quieren cuentas con un caballo?
No quieren ni él en cuanto a la juela tampoco. Cuanto a la juela que no están, tampoco hace ellas.
Catalino Ríos fue muletero. Se inició en esto cuando apenas había cumplido los 16 años. Era el que costeaba mulas, burros, yeguas o caballos por los alrededores del lugar donde nos encontramos. Si era verano, los llevaba a los cortijos, si era invierno, aquí cerca. Si en algunos lugares hacían la llamada con el sonido de un cuerno hueco, Catalino lo hacía con un cencerro grande. Era la señal para que sacaran a los animales de las cuadras, y así lo hacía.
Por la calle. Por la calle, usted tenía un buche, le soltaba. Otro tenía un caballo, le soltaba. Y nosotros lo recogíamos a lo mejor hasta 100 caballerías. Íbamos pues al campo a darles de comer.
Pues viendo los arrieros lo que a sus yeguas se les hacía, acudieron con estacas y tantos palos le dieron al pobre del caballo que le derribaron mal parado en el suelo.
Ah, pues si llega el caso, claro que le empiezan a pegar para espantarle. Sí.
Y eso es normal, ¿no?
Claro que es normal. A ver.
¿Usted también haría lo mismo?
Bueno, pues habré hecho lo mismo, poco más o menos.
Porque el dueño de la yegua, ¿qué puede decir? ¿Se puede quejar o no?
No se puede quejar. ¿Cómo se va a quejar? No.
Al revés, a lo mejor se pone tan contento.
Pues claro, a ver. Señor.
¿Sí?
Sí.
Catalino Ríos. Ahora convalece de una operación de próstata. Sentado en un confortable sillón cerca de una estufa que calienta un salón, donde está su mujer, una vecina, y su hija que acaba de llegar con los más pequeños. Aquí estamos, en torno a una mesa a camilla. Preguntando a Catalino si recuerda alguna venta que funcionara en sus años mozos, sin él recordarlo siquiera. Lo que tenía bien presente en la memoria era la cantidad de veces que tuvo que pasar la noche a la intemperie, lloviendo, con media manta arriba y media abajo.
Pues fue en el campo. En el campo con una tienda. Cuando más tenía una tienda de campaña.
Chozos no, en una tienda de campaña, dice.
Ahora no tengo campaña, ahora estoy aquí, pero entonces la he tenido siempre, una tienda de campaña.
Pero que usted no se fabricaba ningún chozo, se llevaba la tienda ya de campaña hecha.
Bueno, sí, hombre, muchos chozos he hecho también. También he hecho muchos chozos. Y buenos.
Catalino, ¿y no recuerda ventas como esa que llaman la zarzuela?
La está en Madrid.
¿Y la venta a la serrana?
Con una venda puesta en los ojos, de noche y a la hora que sea. La venta a la serrana, la calderina y todos esos cerros. Desde Madridejos hasta la Toledana, todos los cerros donde no habré dormido. Al pie de la serrana he tenido los chozos 15 años, la viste. La serrana la conozco bien.
Cuando usted conoció la serrana, ya no era venta, ya no se podía dormir dentro.
No, ahí no se dormía dentro, ahí no había nada más de unos pairones de lo menos unos paredones que tendrían lo menos quizás 6 metros de altos. Todavía existen los paredones allí.
¿Qué son los paredones?
Coño, pues unas murallas, que es donde le decían la venta a la serrana. Unas murallas de piedra y mezcla todo.
¿Y no se podía pasar dentro?
Sí, hombre. Y allá habrá un atajo ganado, un atajo de ovejas ahí encerrando. ¿Y las minas? ¿Las ha oído usted las minas de la serrana? Pues allí están.
¿Y son minas de qué?
Yo no sé, decían que... Yo no sé de qué decían que eran las minas, pero allí hay lo menos 7 u 8 minas. Hay una en lo alto de Cerrillo, que le dicen la mina al Pozo del Torno, que se ha echado unos muchachos una piedra de arriba, y iba dando, porque aún no había otro, era todo piedra, y ahí iba dando con los drones para arriba y para abajo y para allá y para acá, y se sentía hasta muy, muy lejos. Además decían que en esa mina, el Pozo del Torno, y que echaron una vez un carro de paja, y traviesa, el trayecto ese traviesa pues quizás sus 11 kilómetros, y traviesa una sierra, a una fuente que hay aquí que le decimos la Fuente del Pescado. Y ahí decían que había venido la paja a salir ahí a la Fuente del Pescado.
Sí. ¿11 kilómetros?
Lo menos 11 kilómetros, atravesando una sierra. Sí, señor.
Allí estábamos con las jacas, porque en tal lugar van a recibir nuestros personajes una paliza de manos de los yangüeses que van a quedar molidos. Tanto que cuando recobran el sentido, es Don Quijote el que le pide tal cosa a Sancho, ya que el caballero andante no debe ni puede medirse con hombres que no fuesen armados caballeros como él, y que sea Sancho el que se las entienda si tal cosa volviese a ocurrir. Sancho naturalmente que lo olvida todo. Olvidará agravios y nunca pondrá mano a su espada ni contra villano ni contra caballero. Y se lamenta de que, como sea así la vida de los caballeros, en 2 años no quedará de ellos ni tea con qué encender. Total que si las heridas que reciben los caballeros dan honra y otras palabras más por el estilo, ponen fin al diálogo caballero y escudero, y una vez en pie, cosa que consiguen a duras penas, se encaminan hacia donde les pareció que estaba el camino real. Y por él iban cuando descubrieron una venta que Don Quijote, como no, creyó que era castillo. Así que allí fueron con toda la recua.
Bueno, estamos en la venta. ¿Cómo dice que se llama esta venta? ¿Cómo?
Me parece que es como la venta de Zarzuela.
La venta de la Zarzuela.
Tengo oído que es la venta de la Zarzuela. Y entonces ahí está el pozo, que es donde es el camino real, donde daban antes el agua, cuando subían con las carretas y todo eso, con el carbón, para Madrid.
El camino real es este que pasa por aquí, ¿no?
Sí,
este
junto al pozo.
Que está sin asfaltar.
Que está sin asfaltar, o sea, está de tierra. Luego el pozo está empedrado y todo eso estaba muy bien preparado. Y aquí creo que es donde, cuando llegaban aquí por la noche, dormían aquí, y luego por la mañana otra vez salían con los toros para arriba con las carretas y daban el agua ahí en el pozo ese.
Bueno, ahora estamos en el patio central, ¿no? El patio central que tiene muchísima hierba, ¿no? Está como descuidado, ¿no?
Sí, esto es lo que pasa, que no aquí como no entra ganado ni nada, o sea que está sin arreglar. Está la esta de... Y por aquí es donde está la cosa de la... Una cocina, que es a lo antiguo, tiene su escudo y todo.
¿Dónde? Aquí en esta habitación, ¿no? ¿Por qué tienen todas las puertas cortinas?
Para que el agua no les dé, para que no resistan con el agua, no les dé el agua en la azotea si dura el mar.
A la madera se refiere, ¿verdad? A la madera. Bueno, estamos en una habitación. Anda, esta es muy bonita, ¿no? El techo es con vigas de madera.
Con vigas de madera. Y el suelo es de terraza.
Bueno, ¿y estamos ahora?
Es la cocina principal que dicen de lo primero que se hizo de la venta. Y entonces tiene ahí su escudo en la chimenea. Y aquí ves una chimenea pues antigua, con sus restos para colgar los calderos, sus ganchos para colgar los calderos y todo eso.
¿Esta chimenea está ciega o no?
No, no.
No, se ve arriba la luz.
La chimenea se echa luz.
Bueno, estamos aquí debajo ahora, se ve la luz arriba. Y esto era para colocar los calderos, me dices.
Estos ganchos que hay aquí al lado son para colocar los calderos que tenía. Entonces echaban la lumbre ahí abajo y ahí ya pues colocaban el caldero y hacían la comida.
Voy con Catalino recorriendo las habitaciones de lo que era una de las ventas más importantes de esta parte del Camino Real. Y si no estamos equivocados, bien pudiera ser esta aquella venta de Juan Palomeque, construida al borde del camino que comunicaba Madrid con Sevilla. Aquí, en la cocina, hay un escudo en el que se distingue en la parte superior un casco con corona, quedando luego el escudo dividido en dos campos. En el de la derecha se ve un león y la flor de lis. En el de la izquierda se aprecian castillos y leones. Arriba, en el techo, están las vigas entrelazadas, vigas viejas y gruesas, en una cocina que a mí me parece pequeña para el papel que desempeñaba.
No, pequeña no. O sea, para lo de antes no era pequeña, o sea que está bien. Una cocina que es amplia y está bien.
La venta de la zarzuela.
La venta de la zarzuela.
Bueno, vamos a insistir, ¿el Camino Real pasa por aquí?
El Camino Real pasa aquí por el lado, o sea que pasa...
¿Por la misma puerta?
Por la misma puerta, pasa cabrito por la puerta.
¿Y este camino de dónde viene?
Este viene pues de Madrid a Sevilla. Y ese es el Camino Real.
Esta venta es muy grande. Vamos ahora por el pasillo que da acceso a la cocina.
Este hueco es para colocar aquí una estufa. Entonces con la estufa esta ya calentaban todas el pasillo y todas estas habitaciones. Una estufa de hierro grande y era la que estaba...
¿Y esta habitación que hemos dejado ahí atrás? ¿Lateral?
Esta de este lado, esa es una para la servidumbre, para hacer, para guisar y eso, o sea, la cocina esa era para guisar y demás.
¿Y esto qué es, un cuartito de estar?
Un comedorcillo, sí, un cuartito de estar, que hay aquí, y está...
¿Con otra chimenea bajita?
Con otra chimenea bajita también para echar lumbre.
Y ya el frigorífico, ya modernidades.
Eso ya viene ahí.
¿Y esto?
Esto es la esta de la capilla. Aquí está la capilla, aquí dentro. Ahí tiene su altar, con sus vigas igual como lo de la cocina, o sea que vigas de madera. Y estas son las puertas que dan al Camino Real, de la misma vivienda.
Estas puertas que hay aquí, que son muy grandes, ¿no? Muy altas.
Estas son grandes, estas son altas. Estas son unas portadas altas, de madera. Tiene 2 metros de alto por 3 de ancho, tienen.
¿Y aquí en esta capilla tú recuerdas alguna vez que se haya dicho misa o algo?
Sí, se han casado aquí todo. O sea, que han hecho la comunión los niños y demás. Aquí cuando estaba esta finca, antes cuando había tanta gente en el campo, pues entonces se casaban aquí. Todos estos de estas aldeas de aquí abajo venían los domingos aquí a oír misa y todo eso.
¿Ahora cuántos estáis aquí en la venta?
Ahora estamos 4 nada más.
¿Cuatro matrimonios?
4 matrimonios, o sea, 4 familias.
¿Y esto se puede abrir para ver lo que hay ahí? ¿Sí? Tuvimos que quitar 3 bancos que estaban junto a la puerta para poder ver lo que era el altar de esta capilla ubicada dentro de la venta. Una capilla que en el exterior se identifica gracias a unas rejas rematadas con una cruz y a una espadaña pequeña de la que cuelga un campanillo. Aquí estamos, en la capilla.
Aquí esto es el altar. San José, que es el que está ahí con el niño, y un altar, pues un altar corriente como el de otras veces.
Sí, pero es un altar de a la antigua usanza, ¿no? Sí, que el cura tiene que decir la misa...
De cara, o sea, de espaldas al público.
De espaldas.
De espaldas al público, sí.
Aquí hay unos bancos para reclinatorios, para arrodillarse.
Para arrodillarse, ¿eh?
Una cruz.
La cruz. Y las velas, los candelabros. No, aquí.
¿Tenéis luz y todo?
Hay luz, o sea, que está la luz.
Qué bonito, ¿no? Esto ya está en castellano,
sí,
plegaré delante del altar. Y aquí hay otro. Pero ese está también en castellano y en latín. En castellano y en latín. La letanía, el himno, el saludo, todo está en castellano. Y digo en el centro el hoc est enim corpus meum, todo esto está en latín. Bueno, así que tenemos ahí. Los candelabros también son eléctricos.
Los candelabros todos son antiguos, de igual como de antes.
¿Y ese es San José?
Es San José con el niño. Los dos floreros, o sea que...
¿Tú aquí has venido alguna vez a misa?
No, yo no he venido aquí.
O sea que esto prácticamente no se abre nunca.
No, ahora ya no. O sea que ahora ya, como no dicen misa, ya no... Antes sí, antes todos los domingos venían a decir misa.
¿Y esto da dónde?
Esto es la sacristía. Esto es la sacristía. Al lado del altar.
La capilla pequeña, pensada para unos 20 fieles y muy apretados, tiene en el ala izquierda, según se mira al altar, unas habitaciones sin importancia, me dice Catalino. Hay aquí un armario donde se guardan los hábitos del sacerdote, albas, amitos, casullas, estolas y una puerta que comunica con el patio donde estamos ahora. Es de forma cuadrada, con alta hierba, descuidado y con un cobertizo alargado
para meter los coches. Bueno, antes de estar los coches ahí metían las carretas y los carros de las mulas y todo eso.
¿Y dónde dejaban los animales?
Los animales en las cuadras, en la parte de atrás, en las cuadras que hay, y ahí es donde metían los animales.
Ricardo Pérez lleva en esta venta 13 años. Es compañero de Catalino y conoce todas las ventas que hay en esta parte del Camino Real. La Zarzuela, la del Medio, la del Rinconcillo. Acaba de llegar del monte, de recoger las ovejas ayudado por un mastín color blanco. De recoger ovejas, aunque por esta zona más que ovejas son cabras los que se ve.
¡Hombre! Uno le gusta la cabra, otro le gusta la oveja, y entonces uno tiene cabras y otro tiene ovejas.
¿Pero qué es más rentable?
A eso ya van gustos. Eso ya hay que echar números, y echando números es como se sabe lo que es más rentable una cosa u otra.
Cuando llegó Ricardo, ya había energía eléctrica. Es decir, que llegó con las comodidades.
Algunas de ellas, otras no. O todavía faltan algunas.
¿Qué es lo que falta?
El teléfono, que no le hay. Aquí estamos incomunicado. A ver...
¿Y qué te ha seguido aquí en esta venta?
Aquí encanto de la vida.
Bueno, perdona, ¿le seguís llamando esta venta o no?
No. Esto se llama la finca La Charca.
Aquí, además de energía eléctrica, tienen agua corriente, baños completos y, a la última, agua caliente, pero animales de tiro, ninguno.
Bueno, porque ahora es más cómodo coger un vehículo, un coche, con una yegua o con un burro.
O sea, que yeguas ya por aquí ni ninguna.
Yeguas ya no hay.
¿Y animales de tiro, ninguno ya?
Nada, poco, muy poco. Eso ya ahora con los tractores y la maquinaria, eso ya va dando de culo.
Bueno, Catalina, entonces, ¿todas estas cuadras ahora están vacías?
No, porque ahora se han aprovechado para la cosa del ganado, de las ovejas y todo eso, se ha reformado y entonces se meten ahí el ganado.
De todas formas, tú Ricardo, ¿tú alguna vez has ido con caballerías, con yeguas?
Sí, sí, aquí antiguamente había, vamos, antiguamente, hace unos años aquí había dos o tres yeguas, dos o tres borricos... Pero no se utilizaban para nada, no siendo para las cosas de la caza, para las monterías que se llevaban a los señoritos, pero luego ya se quitaron.
Pues hasta esta venta llegan nuestros personajes, viendo el ventero que Don Quijote venía maltrecho por culpa de una caída, dijo Sancho.
Thank you.
Tenía el ventero mujer, hija y criada, una moza asturiana, que en circunstancias normales asustaba al mismísimo diablo. Pues la criada y la doncella le prepararon la cama al hidalgo en un lugar que antes había servido de pajar. ¿Cuántos me habéis dicho que sois vosotros?
Cuatro familias. Cuatro familias.
Y si aquí llega alguien una noche pidiendo, bueno, pues posada, ¿qué hacéis?
Pues si se la podemos dar, se la damos, y si no, pues decimos que marche para adelante a otro sitio. A ver.
¿Dónde están vuestras mujeres ahora?
En el pueblo.
¿Pero tenéis casa entonces en el pueblo?
Sí, sí. Casa tenemos en el pueblo todos.
¿Y las mujeres entonces están allí?
Las mujeres ahora están en la recolección de la aceituna, porque el sueldo no da de sí para estar aquí todos. Hay que aprovechar, ¿comprende? Entonces ahora estamos aquí solos.
En aquella venta también se alojaba un arriero que tenía su cama un poco más allá de la de nuestro señor Don Quijote. Una cama mejor, porque la de Don Quijote era de auténtica vergüenza. En esta cama, la ventera, su hija y Maritornes, que así se llamaba la criada, le emplastaron de arriba a abajo, enterándose por boca de Sancho de que aquel personaje no era otro que Don Quijote de la Mancha, caballero aventurero que en dos palabras había paleado y emperador. Don Quijote, que está despierto, da las gracias a la hermosa señora, que tanto todas ellas sorprendidas por la forma de expresarse. Y así se van, dejando solos a los tres hombres con sus cansancios, sueños y pensamientos, amén de cuerpos rotos. Aquel arriero, que tenía la cama un poco más allá que Don Quijote, había concertado con Maritornes que aquella noche se refocilarían juntos, y aunque la criada no era del partido, jamás dio palabra que no cumpliese. Y así estaban las cosas y las camas, la de Sancho, la de Don Quijote, y la del arriero de Arévalo, que llevaba nada menos que 12 mulos. 12 mulos. Debía ser rico, ¿no?
Pues no sé, no.
¿Cómo? Espera.
Los arrieros no eran ricos ninguno, o sea que no. Ellos llevaban una diligencia y vivían de eso, pero que ricos no eran ninguno.
Pero dicen que aquellos que llevaban ya no sé cuántos pares de mulas, esos ya se podían decir, bueno, que eran ricos.
Que a lo mejor eran un poco más fuertes que los otros, que llevaban menos mulas, pero que tenían una poco más fuerza en la cosa de dinero y eso, y por eso lo aumentaban, pero que ricos no, ninguno. O sea, que ricos ninguno.
Eso sería una cosa mal comparada como ahora. Ahora mismo hay quien tiene a lo mejor una flota de camiones, claro. Y a lo mejor los que venían con las recuas esas eran criados, si llega el caso. Como ahora hay quien tiene camiones y son criados los que van con los camiones, o hay quien tiene dos o tres taxis y tiene obreros con los taxis, pues eso sería una cosa mal comparada igual, supongo yo.
Pues sí que era rico, al menos eso es lo que se lee. Y después de haber echado el segundo pienso, se tendió en su cama y esperó la llegada de Maritornes. En la venta reinaba la quietud propia de horas en que todo el mundo debía estar durmiendo. Todo el mundo, excepto nuestro caballero, que llegaba al castillo, pensó que la hija del señor había quedado vencida de su gentileza y que, habiéndose enamorado de él, esa misma noche le visitaría. Así que con ello, comenzó a pensar en el trance que le esperaba y que de ninguna manera podría cometer alevosía su señora Dulcinea. Llegada la hora de la cita, la asturiana se encaminó descalza hacia el pajar, y nada más entrar por la puerta, Don Quijote, que la vio, la tomó de un brazo y comenzó a tocarla, confundiéndolo todo, hasta el olor a ensalada, muerte y trasnochada, que le pareció suave y aromático. Y así estaba, incorporado sobre su cama y disculpándose ante su gentil dama de no poder satisfacer su voluntad por tener prometida fe a la sin par Dulcinea. Y sin entender la pobre de Maritornes nada de nada, hasta que el arriero, que había estado escuchándolo todo, decidió entrar en acción. Y la acción fue tal que le dio un puñetazo a Don Quijote en las quijadas, que le bañó la boca en sangre. Y no contento con eso, se subió encima de sus costillas, se las paseó todas de arriba abajo y rompió la cama con un ruido que despertó al ventero. La moza, viendo que su amo venía, se escondió en la cama de Sancho, que aún dormía, y que se despertó con las voces del vento en el medio de una pesadilla, soñando no sé con qué, comenzando a dar puñetazos, alcanzando a Maritornes, quien a su vez las devolvía a Sancho, que se despertó del todo. Y así como pudo se levantó, se abrazó a Maritornes y comenzó la más graciosa y reñida escaramuza del mundo. Pero no terminó aquí la cosa, ¿no? Porque el arriero, y gracias a la luz del cantil del ventero, vio en la situación que se encontraba Maritornes, y dejando a Don Quijote fue hacia allí lo mismo que el ventero, creyendo que era ella la causante de todo. Y como dice aquella canción popular de la rana debajo del agua, y del gato al rato, el rato a la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y así no se daban ni un segundo de respiro hasta que se apagó la luz del candil, dándose entonces sin compasión y a bulto, de tal forma que donde ponían la mano no dejaban cosa sana. Y se hubieran matado de no mediar un cuadrillero de la Santa Hermandad, que creyó que Don Quijote estaba muerto, anunciándolo en voz alta y terminando así la pelea más cómica que jamás vieron los siglos de los siglos. En el capítulo 17 prosiguen los trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero pasaron en la venta que, por su mal, pensó que era Castillo. Y en las primeras líneas Don Quijote recobra la conciencia y llama a Sancho, que está para el arrastre. Don Quijote cuenta a su escudero la aventura pasada. Bueno, cuenta su aventura. De cómo estaba con la doncella. De cómo vino una mano pegada a un descomunal brazo, dándole una puñada tal que aún tiene sangre. Hablando estaban cuando de nuevo llegó el cuadrillero, quien, ofendido por algo que le dice el hidalgo, le propina un candilazo en la cabeza que lo deja descalabrado, lleno de aceite y a oscuras. Lo que hace falta es hacer el bálsamo de Fierabrás y encarga al bueno de Sancho que consiga aceite, vino, sal y romero. Don Quijote mezcla los ingredientes, los cuece, dice 80 paternostres, otras tantas avemarías, alves y credos. Se lo bebe y acto seguido comienza a vomitar de tal manera que no le quedó nada en el cuerpo, echándose a dormir por sentir frío, y despertando como nuevo, y contento de haber dado por fin con el famosísimo y valiosísimo bálsamo. Un bálsamo que prueba Sancho, y casi se muere porque le dieron ansias, trasudores, desmayos, y por si fuera poco, una diarrea tan repentina que la manta ni la estera jamás se pudieron aprovechar. Y así estuvo, 2 horas entre la vida y la muerte. Una vez repuestos intentan salir de la venta cuando el ventero le pide el dinero que le debe. Un dinero que Don Quijote dice que no debe porque los caballeros no pagan en los castillos. Al enterarse de que tal castillo es venta, se siente engañado y tampoco quiere pagar, así que se va, dejando tras de sí al bueno de Sancho, que al igual que su señor, tampoco paga. La cosa termina en un manteo, poniendo a Sancho en una manta como si fuese un perro por carnestolendas.
Cogen 2 o 4 de las puntas de una manta y a otro le echan para arriba y... Vamos, por lo menos es lo que yo creo, es lo que he visto yo de hacer y lo he hecho.
Que lo has visto, ¿no?
Vale, claro.
¿Y lo has hecho?
Vaya, algunas veces.
¿A quién has manteado?
Coño, pues hemos estado como de quintería, que se llamaba así, a lo mejor trabajando, pues a lo mejor pues, o al más pequeño o al que fuera. Venga, vamos a mantear a fulano. Y a mantearle. Una vez nos ha tocado uno y otra vez nos ha tocado otro, o sea que...
¿Pero se manteaba porque era un mal compañero, un mal muchacho o por
no,
qué?
No, porque estábamos, a lo mejor llegaba por la noche, estaba... Pues venga, pues vamos a jugar a este juego o a lo que sea. Pues venga, mantearle.
¿Y se manteaba por no pagar?
Pues sí, también el manteo muchas veces que jugabas a un juego que le llamabas las prendas, y a lo mejor te decían, pues te tocaba, tienes que hacer esto, cualquier cosa. Pues no la quiero hacer, pues no me gusta, en fin. Y entonces, pues venga, mantearte. Y a lo mejor muchos, pues consentíamos de que nos mantearan por no hacer, o a lo mejor pegar 2 culadas, o pegar un beso al suelo, pegar un beso a otro señor, otro, y cosas de esas.
Sancho terminó como un muñeco, y ni el vino de Maritornes pudo quitarle dolores. Para más inri, el ventero se quedó con sus alforjas, y allá fueron nuestros personajes, comentando sus desgracias por el camino y queriendo Sancho volver a su lugar por ser tiempo de siega, por entender además que ya está bien de ir de la Ceca a la Meca, y de plaza en taberna, como dicen. Pero eso será la próxima semana, en el capítulo 18, donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote, con otras aventuras dignas de ser contadas. Hasta la próxima semana.